Facundo Ahumada tiene 26 años, vive en la provincia de Buenos Aires y trabaja en el área informática de la Fuerza Aérea. Él volvió de viaje el 10 de marzo en un vuelo que lo trajo desde Londres hasta Buenos Aires, después de haber estado paseando en Suecia y en España. El 17 de marzo empezó a sentirse mal, fue al hospital militar, le hicieron el hisopado y resultó con COVID positivo. Hoy ya está recuperado de coronavirus y se convirtió en donante de plasma. Ya se presentó 3 veces para donar. Hola Facundo, ¿cómo estás? Maricel Sattler te saluda.
¿Qué tal, Maricel? Buenos días. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, con una historia muy particular, porque desde el principio, cuando vos llegaste aquí a la Argentina, decidiste hacer una cuarentena, aunque en ese momento no era cuarentena obligatoria, lo decidiste para preservar a tu familia.
Así es, como bien decís, no era obligatoria, era solo una cuarentena recomendada, ¿no? Por el gobierno al venir de una zona de riesgo. Así que bueno, tomé la decisión antes de llegar al país. Yo ya estando en Madrid di aviso a mi trabajo, a mi familia que iba a cumplir con la cuarentena. Y bueno, así fue como cuando llegué el 10 de marzo, que me fue a buscar mi papá al aeropuerto de Ezeiza. Y desde ese día ya empezamos, les había comentado un principio que me traten como si estuviera enfermo, ¿no? Y bueno, llegué acá al aeropuerto y nos saludamos a la distancia, no hubo beso, no hubo abrazo, ni nada. Y bueno, me vine automáticamente para mi casa, acá en Olivos. Y a partir de ahí me aislé en mi cuarto. Hacía vida en mi cuarto prácticamente, donde comía, desayunaba, cenaba, tenía mi juego descubierto, tenía un baño separado para mí y estaba casi todo el día en mi cuarto, a lo sumo cuando salía del patio o por ahí salía un rato para conversar con mis padres, también quería comentarle obviamente el viaje, cómo me fue y todo, les mandaba un mensaje o les avisaba que iba a salir y me ponía como un cuellito, porque todavía no teníamos los tapabocas caseros. Y ellos también se ponían una bufanda y siempre con distancia, ¿no? Y hablábamos por ahí mucho en el patio, cosa de estar un poco al aire libre. Y bueno, todas esas medidas después tuvieron sus buenos resultados, por suerte. Y bueno, como decías, después, el 17 de marzo, te hago una breve corrección de la introducción. El 17 de marzo me internan, pero yo con los síntomas empecé el 14 de marzo en mi casa, que fueron, sobre todo el primer síntoma fue un dolor de cabeza, eso de las 2 de la mañana, insoportable, que nunca me dolió la cabeza así en mi vida. Y después de eso se me subió un poquito la temperatura del cuerpo, así que tuve fiebre, tenía 37,8. Y bueno, hice lo que recomiendan acá, de protocolo, llamar a los números de las ambulancias. Y bueno, les comenté mi situación, que tenía fiebre y dolor de cabeza, pero como era tan nuevo y novedoso todo el tema del virus acá en la República Argentina, no me, o sea, los síntomas hoy en día, hoy si por ejemplo si vos tenés fiebre, automáticamente te vienen y te hacen un hisopado, lo mismo si te duele la garganta. En ese momento tenía que ser una combinación de fiebre, problemas para respirar y tos. Y yo no tenía ni tos ni problema para respirar, entonces
Y al venir de un país que ya tenía, por supuesto, contagios, bueno, Europa
claro.
en realidad tampoco te eras sospechoso de COVID.
Tampoco. Me decían todo el tiempo que no, porque no tenía un mínimo de 2 síntomas compatibles. Entonces, bueno, pasó un día, dije, bueno, por ahí es un poco el estrés, también el cambio de clima, porque yo venía. También estuve por Finlandia, que hacía 25 grados bajo cero, y llegué a Buenos Aires y hacía 28 grados con una humedad, y yo estaba con las camperas de invierno. Entonces, bueno, dije, puede ser también un poco de estrés, la ansiedad, y bueno, esperé un día, pero no, al otro día también. Seguía con fiebre, y lo que sí pasaba era que me llamaba la gente de las ambulancias, ¿no? Me preguntaban cómo seguía, si me apareció algún otro síntoma. Le decía que no, pero tampoco que se me iba la fiebre, que no era alta, entonces capaz que por eso tampoco era algo que se venía en concreto, ¿no? Para buscarme. Y bueno, Así estuve desde el 14 hasta el 17 de marzo y no me venían a buscar, y yo la verdad que estando con síntomas en mi casa me quería también sacar lo que era la duda, ¿no?
Sí.
Y bueno, le digo a mis papás, bueno, vamos al hospital, me voy al hospital porque no me van a venir a buscar. Así que bueno, tomamos la decisión de ir al hospital militar, y cuando estamos yendo al hospital ya dimos aviso, así que armaron un protocolo en la sala de guardia y me habían preparado lo que era una habitación para aislamiento. Y bueno, en esa habitación me atiende una doctora y obviamente me hace un cuestionario por donde anduve y demás. Le dije, mira, vengo de estar en Madrid, que en Madrid en ese momento ya había unos 5.000 casos activos, no había cuarentena y nadie andaba con barbijos, ¿no? Y yo me acuerdo que ese fin de semana, como era el último, por suerte yo paraba, viste, en la casa de unos amigos, no paraba en hoteles. Y bueno, salimos a cenar, hicimos un montón de actividades juntos, pero bueno, hasta el día de hoy nadie estuvo infectado, y a mí me aparecieron los síntomas después, así que estoy totalmente seguro, y después me lo confirmaron durante mi internación, que fue el contagio en el avión de vuelta.
¿Y cómo fue tu recuperación física y también tu proceso psicológico para atravesar esta enfermedad? Porque de lo que poco se habla, ¿no?, es cómo sobrellevarla mentalmente.
Sí. Bueno, yo el mismo 17, cuando me acerco a la guardia, lo que me realizan es un hisopado normal. Normal, voy con el término, que era para detectar si era una gripe o un virus conocido o una faringitis. Si ese resultado a las 2 horas daba negativo, significaba que era algo desconocido, nuevo, y era un caso sospechoso. Y me tenía que quedar internado. Así que bueno, la ecuación no era muy difícil para mí, porque los síntomas eran los que decían por todos lados, y venía de una zona de riesgo. Así que ya me había llevado mi bolso con mis cosas, y esa misma noche ya quedé internado. El 18 de marzo me realizan lo que es otro hisopado, y ese resultado lleva a las 48 horas del Hospital Malbrán, que era positivo. Yo en esas 48 horas me convencí, me hice fuerte de que iba a ser positivo, y bueno, a partir de ahí, cuando me llegue la noticia confirmándolo, ver cómo lo superamos. El momento que me dan la noticia, obviamente, es muy angustiante, ¿no? Porque uno no sabe, es algo nuevo hasta para los mismos médicos, sí. Entonces no sabe cómo va a reaccionar su cuerpo contra esta enfermedad. Y bueno, los médicos también están preocupados porque tampoco saben cómo continuar combatiendo esta enfermedad, saben por ahí cómo detenerla o ayudar a uno, cómo mantenerlo bien anímicamente. Pero hay algún momento que por ahí la enfermedad se agranda en una dimensión muy grande, que es difícil de controlar. Por suerte no fue mi caso ese. Durante mi internación tuve 2-3 días con fiebre nada más, que se le trataba solo con paracetamol, y después desapareció, como también desaparecieron los dolores de cabeza. Lo que sí me apareció fue un principio de neumonía, que se detectó en una tomografía computada de los pulmones, y bueno, al detectarse, automáticamente me empezaron a dar 2 antibióticos. Con esos antibióticos combatimos lo que fue la neumonía, que por suerte nunca empeoró. Entonces eso era un gran avance, también era un avance muy importante no seguir teniendo fiebre, y bueno, nunca se agravó el tema de los pulmones, que era lo más importante. Entonces, sí, todos los días que ellos me tomaban lo que era la saturación de oxígeno, me hacían análisis de sangre todos los días, los resultados daban bien, y la saturación de oxígeno nunca bajaba de 98, 99, así que estaba excelente. Que le llamaba la atención a los mismos médicos, porque me veían en los resultados de la tomografía los pulmones tomados, que es normal por el virus, pero también la respuesta del organismo mío en todo momento, como si no tuviera nada. Eso era increíble. Te doy un ejemplo. Todas las noches me dejaban un tubo de oxígeno y no tuve que usar ni amagar a abrir un tubo de oxígeno, por suerte. Y bueno, después pasada la primera semana, yo ya me sentía bien físicamente. Lo que me tenía muy preocupado y angustiado también era ver cómo estaban mis padres, ¿no? Porque
Claro.
en ese momento todavía ellos estaban en una cuarentena sumamente estricta por ser un contacto estrecho. Y bueno, por suerte no se contagiaron, ¿no? Nunca tuvieron síntomas, hablábamos todos los días
¿A ellos
y
los hisoparon o no, Facundo?
no.
No.
No, nunca los hisoparon, pero bueno, no tuvieron el mínimo síntoma de nada, la verdad, con todas las medidas que tomamos. Y bueno, pareciera que no sé, en algún momento capaz que le hacen el test
Claro.
de anticuerpos si tienen.
Y hayan sido asintomáticos. ¿Cuántos días estuviste internado y qué recomendación tenés ahora que tenés el alta? ¿Te tenés que cuidar de algo? ¿Cómo es tu vida ahora?
Estuve del 17 al 31 de marzo internado, así que fueron 14 días. Y cuando a mí me dan el alta el mismo 31 de marzo, además de que me adelantan lo del proyecto de la donación de plasma, a mí me recomendaron hacer una cuarentena nuevamente de 15 días en mi casa por cualquier caso de reinfección. El alta me lo dieron luego de dos hisopados negativos, ¿no?
Claro, que
Me
sea el
hicieron dos
protocolo.
hisopados que dieron negativos y de ahí me dieron lo que era el alta médica. Obviamente esos 15, 20 días quedé con una resaca que era normal, que siempre me explicaban los médicos que va a ser normal, una resaca del virus, en donde uno se siente cansado, ¿no? De haberlo combatido. Los primeros días dormía mucho, de 10 a 12 horas, una bestialidad lo que dormía. Y me quedaba como una leve congestión nasal que con el tiempo se fue yendo y bueno, al día de hoy actualmente me encuentro muy bien físicamente, haciendo vida normal dentro de las restricciones que tenemos. Salí a hacer un poco de actividad física en estos días acá en el patio y los pulmones respondieron bien y me hice otra tomografía para ver cómo habían quedado porque me dijeron que tenía que controlar. Y estaban totalmente limpios, 100% curados los pulmones, así que a partir de ahí me dieron lo que era el alta médica súper definitiva, ¿no?
Y ahí te contaron en el mismo hospital militar de que una vez con el alta podías ser donante de plasma. Contanos por qué tomaste la decisión de serlo y cómo es el proceso de donar plasma.
Sí, el último día de mi internación, el 31 de marzo, se me acerca un médico hematólogo, uno de los tantos médicos que estuvieron durante esos 14 días, Miguel Huesa se llama, un excelente médico que además que de todo lo más importante era que da un apoyo emocional todo el tiempo, sumamente positivo. Y bueno, él me comenta lo del proyecto que estaba para realizarse la donación de plasma. Él ahí me dice, mira, tenés que pasar estos 15, 20 días en tu casa, nosotros vamos a estar controlando que vos estés bien y demás. Y una vez que pasen esos días, nosotros te vamos a llamar para que hagas una donación de sangre. Bueno, pasaron esos 20 días y me llama para hacer una donación de sangre. La donación de sangre era para medir el nivel de anticuerpos, ¿no? Que yo iba a
Sí.
tener en el plasma mío. Y bueno, obviamente doné un poco más de lo normal, de la cantidad que se dona. Y de ahí sacaron 1 litro de plasma. Y en ese litro de plasma, los 3 días me llaman desde ahí de hemoterapia del hospital, avisándome que me encontraron un nivel muy alto, 4 veces mayor a otros pacientes, de los anticuerpos neutralizantes del COVID, que justamente son los más fuertes, los que lo combaten. Y bueno, me consultaron si me animaba a hacer una plasmaféresis. Y yo nunca me olvido que el día que me dan el alta, la felicidad fue tan grande. Que cuando me le dice, mira, te dejo que pienses esto para si en 15 a 20 días lo querés realizar esta donación, y le dije, mira, yo hoy, 31 de marzo, te digo que cuando sea necesario lo voy a hacer. Era tanta la felicidad, ¿no? Y emoción de recibir el alta que dije, cuando necesiten ayuda mía voy a estar disponible. Así que cumplí con mi palabra. Y una semana después de haber donado sangre, me acerqué al hospital y realicé el primer tratamiento de plasmaféresis. Que el tratamiento en sí es muy sencillo, ¿no? Es al paciente nos conectan a una máquina, y esa máquina lo que hace es como una extracción de sangre, ¿no? Que dura aproximadamente una hora y media, y trabaja en cinco etapas. La primera etapa es, o sea, el trabajo de la máquina son 10 a 15 minutos, que el objetivo que tiene es circular, se hace circular toda la sangre con todos los componentes y filtra lo que es el plasma. Y uno lo puede ver al mismo tiempo que se va depositando en una bolsa el plasma. Y después tiene una pausa la máquina de 5 a 10 minutos. Y en esos minutitos de intervalo, lo que hace es devolverle al paciente lo que son los glóbulos, las plaquetas. Y al mismo tiempo hay un médico clínico, que el médico clínico se encarga de introducirnos un plasma artificial, lo que sería un suero concentrado. Entonces, en el momento que estamos donando, automáticamente nos están reponiendo lo que donamos y eso evita que el paciente se sienta mal. La verdad que yo nunca me sentí mal durante el tratamiento y en mi caso particular, te cuento, ese día yo tenía que ir a hacer un trámite sí o sí, no había chance de modificar día y horario. Así que me fui a donar en mi auto, estaciono el auto, me bajo, estoy la hora y media donando, me sacaron 1 litro de plasma y me dieron el voucher para desayunar. No tenía ni tiempo para desayunar, le dejé el voucher, le digo a la chica ahí de la recepción, tomate un café y me fui manejando y estuve como 3 horas haciendo el trámite y después volví a mi casa sin haber almorzado, o sea, desayuné solamente y me sentía perfecto, no sentía nada como si no hubiera donado nada, así que es un proceso y un tratamiento sumamente seguro y sobre todo que es muy muy gratificante, sabiendo que con una hora, hora y media de nuestro tiempo estamos por ahí salvando muchísimas vidas en esta enfermedad mundial, ¿no?
Y te comentaron, Facundo, qué destino tuvo tu plasma, si fue para estudios, si fue para otro paciente enfermo.
Sí, tengo. Mira, lo que es con respecto a otros pacientes, eso no me informan y es confidencial todo el tema ese, lo administra la fundación o el hospital que está encargado. Lo que sí me comentaron que se mandó a la ciudad de Córdoba, a la Universidad de Córdoba, que están estudiando con otros plasmas de otros pacientes para armar, para intentar hacer siempre y cuando los resultados sean positivos y se considere como un tratamiento efectivo, porque al día de hoy hay buenos resultados, pero no quiere decir que sea un 100% eficaz. Entonces la idea es de mandarlo a analizar ahí para más adelante, en algún futuro cercano, si Dios quiere, poder realizar lo que se llama una gamma globulina, que sería como un producto inyectable, como una vacuna, por así decir, pero no es una vacuna, que eso sería una dosis de 200 mililitros que se le inyectaría a los pacientes de plasma, ¿no? Y con eso ayudaríamos a darle a nuestros anticuerpos, y esos anticuerpos neutralizantes lo que van a hacer es que no empeore la enfermedad, que no se agrave, y no llegue nunca el paciente a estar en un estado crítico de terapia intensiva, de llegar a estar entubado, ¿no? Ese es el objetivo.
Facundo, ¿cómo es tu vida hoy? ¿Vos ya volviste al trabajo? ¿Haces una vida normal?
Hago una vida totalmente normal, respetando dentro de todas las restricciones que tenemos a nivel país, ¿no? Pero sí, vida normal, contento, ya puedo compartir la mesa con mi familia, con mis padres. El Día del Padre fue muy emotivo porque lo volví a abrazar después de mucho tiempo y de todo lo que pasamos. Y bueno, nada, contento, sigo trabajando, trabajo igual estamos con casi todo el mundo trabajando vía online, excepto que por ahí haya que ir a la oficina por un caso especial, pero la gran mayoría estoy trabajando desde mi domicilio. Así que bueno, contento, ¿no? Con todo esto, como te comentaba, de poder salvar vidas y bueno, al día de hoy ya llevo más de 3 litros donados lo que quiere decir que es un tratamiento para unas 12 personas aproximadamente.
En estos días hemos visto varios proyectos de ley acerca de la donación de plasma. Hay uno que ya tiene media sanción en Diputados de la Nación, y se han presentado también otros en varias provincias. Y la diferencia entre algunos de los proyectos es que algunos proponen que sea la donación voluntaria y otros que sean donación obligatoria para quienes ya se recuperaron de coronavirus. ¿Cómo lo ves vos?
Mira, la verdad que recién me entero que hay una parte del proyecto de ley para que sea obligatoria.
Ese es uno que se ha presentado en Provincia de Buenos Aires, no es el que se aprobó en el Diputados de la Nación. Pero ¿sentís que tiene que ser voluntario?
Yo creo que sí. En mi opinión personal te diría que sí. Es como cualquier donación, porque termina siendo el cuerpo de uno, ¿no? Claro. Pero, a ver, yo te voy a dar mi punto de vista también. Los argentinos siempre fuimos solidarios, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que a este nivel, que nunca nos imaginamos vivir nadie, la verdad, a nivel de esta pandemia, hay mucha gente que se acerca a donar. Hay mucha gente que se acerca a donar porque todos la queremos superar. Y esta enfermedad, lamentablemente, si no estamos todos juntos, no la vamos a poder superar. Así que, por lo que yo estoy viendo y escuchando, y también he hablado con otros pacientes y gente conocida hoy por las redes sociales que han tenido la enfermedad, han donado, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando, que ese es otro punto importante tener en cuenta, hay que cumplir ciertos requisitos para poder ser donante de plasma de COVID-19. Por ejemplo, un ejemplo básico es si un paciente que se recuperó en algún momento de su vida tuvo hepatitis, no puede donar plasma. Uh-huh. Lo mismo otro paciente que...
¿La edad influye?
¿Cómo?
¿La edad influye? Vos sos muy joven, tenés 26 años, pero la edad
26
influye.
Años. Creo que hay un límite hasta 65 años puede uh-huh. donar la persona y tiene que ser mayor de 18 años. Después tiene que tener ciertos requisitos como... pesar más de 50 kilos, que bueno, un montón de cosas, como cualquier donación de sangre,
claro.
Que hay que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si alguien tiene un tatuaje o un piercing en menos de un año, creo que tampoco puede donar. Así que bueno, hay varios factores. Lo mismo un paciente, por ejemplo, si un paciente se recuperó con un tratamiento de plasma, ese paciente tampoco puede donar plasma cuando se recuperó.
Mira vos.
Entonces hay varias cosas que bueno, al día de hoy debe haber muchos casos, por ahí gente quiere donar y lamentablemente no puede, pero todos los que pueden se están animando. Al principio también por ahí no se animaban por el hecho del miedo, ¿no? De tener que volver a un hospital y estar expuesto nuevamente. Pero ahí los protocolos están sumamente practicados, ¿no? Para que no tengamos ningún tipo de problema los pacientes, como los médicos y la gente que está ahí trabajando. Así que el proceso, como te decía, es sumamente seguro y lo más lindo de todo que es gratificante. Yo, en mi caso particular, recibí mensajes de gente de todo el país, solamente de mucho agradecimiento y mucha salud, así que es algo muy lindo.
Muy altruista de tu parte y te manejaste de una forma muy inteligente desde que llegaste aquí a la Argentina a pensar, a ver cómo hago una cuarentena, cómo cuido a mi gente. Y bueno, nos encantó conocerte, Facundo, que hoy estés bien, que hayas tomado la decisión ya de ser donante de plasma y la verdad que bueno, que tu testimonio puede servir también para otras personas. Muchísimas gracias por haber charlado con nosotros.
Por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto y bueno, que tengamos paciencia y no tengo duda de que toda esta situación ya va a pasar y vamos a poder reencontrarnos sin ninguna duda.
Ojalá. Un gran abrazo. Ojalá que así sea. Chau, chau.
Gracias. Hasta luego.